Tengo un pensamiento y una meditación distinta a lo que suelo hacer. Es una meditación o un pensamiento muy conceptual, muy de conceptos, de casi que va a tocar algo un poco filosófico. No voy a tener un texto al que me voy a referir continuamente, vamos a ir mirando diferente. Yo creo que es una predicación, esa es la idea que tengo, muy bíblica. Y sin embargo no vamos a tener ninguna referencia bíblica concreta a la que vamos a ir desmenuzando, como hemos hecho en los pensamientos anteriores en la porción de Ageo, del profeta Ageo. Así que bueno, quedáis advertidos de que es una predicación un poquito así de concepto y sin embargo, aunque es una predicación de ideas y de conceptos, es muy práctica. O mi intención es que venga a ser una meditación que nos ayude en el día a día. No es hablar de filosofía griega y quedarnos en las nubes, sino es hablar de conceptos muy profundos, a mi parecer, en el mensaje bíblico y ver su repercusión, su conexión directa con nuestro andar en la fe. Quiero comenzar con una frase que posiblemente es la frase más conocida del discurso inaugural del presidente de los Estados Unidos, Kennedy, en 1961. Cuando tomó posesión como presidente, seguro que la vais a reconocer, dijo: "No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país". Y con esa idea estaba, de alguna manera, esta frase estaba tratando de concentrar una idea en la que buscaba, en este caso, el presidente de una nación, cambiar la mentalidad de la ciudadanía. Tu tendencia va a ser como ciudadano, bueno, y este país que me ofrece. Esa va a ser tu tendencia, pero yo te digo, como presidente de esta nación, 180 grados de cambio. En lugar de pensar qué me ofrece mi país a mí, piensa qué le ofreces tú a tu país. ¿Veis? Es un cambio de mentalidad. Yo quisiera, de alguna manera, tomar este punto de referencia para el pueblo de Dios, para el cristiano y la obra de Dios. En las dos últimas predicaciones, en las predicaciones que he tenido en este 2021, he querido señalar algo que también ha estado ahora comentando Marcos, el tema de la obra de Dios. Hemos estado mirando en el libro del profeta Ageo. Y hemos visto cómo Dios, a través de su profeta Ageo, confronta dos desviaciones que su pueblo tiene a la hora de ejercer la obra. En el caso histórico de Ageo, sabéis que la obra era la edificación del templo. Y la palabra de Dios a su pueblo en cuanto a la obra que tienen que hacer a su servicio, les muestra dos desviaciones fundamentales. No son las únicas, pero son dos que son muy habituales. Una, el abandono de la obra. El tomar la obra de Dios como algo secundario o ni siquiera eso. El pueblo de Israel, hemos visto en el profeta Ageo, que por más de 15 años abandonaron la obra. ¿Y qué hicieron? Cada uno se fue a hacer su propia casa. Artesonaron su casa y se dedicaron a hacer sus cosas, su casa. Y abandonaron la obra. Primera desviación. Abandonar o no darle la prioridad a la obra de Dios. Segunda desviación. Si nos ponemos a hacer la obra de Dios, pero lo hacemos desanimados. Lo hacemos como, no como quien tiene un privilegio, sino como quien tiene una condena. Nos ponemos a servir en la obra de Dios, pero arrastrando los pies, como si se nos ha caído una losa encima. La segunda desviación. Y a una y a otra, Dios confronta a su pueblo con palabra de Ageo. Vale. En esta predicación me gustaría ir a la raíz de estas dos desviaciones, al tronco central de las que estas desviaciones son solamente ramas. Y creo que la raíz de estas desviaciones y de otras muchas en el pasado del pueblo de Dios y en el presente del pueblo de Dios, a nivel comunitario y a nivel personal, es el egocentrismo. Ego, yo, centrismo, en el centro. Yo en el centro. El actuar centrados en el yo. El actuar centrados en uno mismo. El poner como eje de lo que es mi vida a mí mismo. Y creo que esta es una pregunta que tendríamos que hacernos con mucha más regularidad como iglesia y como cristianos. La pregunta es, ¿quién está en el centro de tu existencia? ¿Quién está ocupando el centro, el eje central de tu vida? Egocentrismo. El centro lo ocupo yo. En un sentido, todos hemos puesto en el centro de nuestra vida a nosotros mismos. En un sentido, tú y yo, y todo, por decirlo así, hijo de Adán y Eva, hemos seguido los pasos de nuestros padres. Y hemos puesto en el centro de todo lo que es mi existencia. Esto no quiere decir que todas las cosas que hagáis, las hagáis pensando en vosotros. Quiere decir que principalmente y primordialmente vosotros estáis, o uno mismo está, en el centro de sus decisiones, sus ilusiones, sus esperanzas. Nos hemos puesto a nosotros mismos. Ahora, digo que esto no es algo que pueda pasarle a algunos y a otros no. Según yo entiendo en la Biblia, esto es parte de la cadena miserable que tiene el género humano desde Génesis 3. Esto es algo que hizo Adán y Eva y que nosotros lo hemos heredado y lo tenemos tan metido en los huesos que ni nos damos cuenta. Pero claro, que yo voy a vivir, ¿para qué voy a vivir? Pues no voy a hacer lo que le conviene a Aarón, no voy a hacer lo que me conviene a mí, que es algo que cae por su propio peso. Pues yo creo que la Biblia no lo pone así. La Biblia lo que enseña en Génesis es que primero estaba Dios y que Dios creó todo cuanto existe, toda la realidad la creó Él. Y que Él no solo fue el creador, fue el que a través de su palabra puso todo en orden. En un orden que produce una vida plena. Y toda esa armonía, todo eso que Dios evaluó como bueno y bueno en gran manera, queda recogido en la imagen de un Edén, de un paraíso. Pero ¿cómo se crea ese paraíso? Pues se crea con un Dios que es el centro de todo lo creado. Y en la medida en que su voz viene a ser el centro, el eje central de lo creado, todo tiene sentido y sentido pleno. Hasta que un día el género humano escuchó una voz que le dijo: podéis ser como dioses, podéis ser como Dios, podéis ser vosotros centro en lugar de depender de Dios. Por eso vosotros conoceréis el bien y el mal. Vosotros seréis el centro. Vosotros vendréis a ser el eje existencial de vuestra vida. Y por eso Adán y Eva, cuando comieron el fruto, vinieron a ser ego-centro. Yo en el centro. Claro, el gran problema es que el otro también quiere ser el centro. Y aquí ya empiezan. Y yo no sé si nos podemos imaginar, aunque sea un ejercicio un poco así de imaginación espacial, pero si nos imaginamos una rueda para que ruede, tiene que tener solo un eje. Como tú a una rueda le pongas varios ejes, aquello empieza, pues esto es en gran medida lo que tenemos en el mundo. Muchos egocentros, olvidando el gran Dios, que es el que mantiene la armonía. Ahora, la extraordinaria caída del ser humano, introduciendo el ego centro como la realidad de cómo ahora yo voy a vivir mi vida, no solamente nos impidió poner en el centro aquel que legítimamente merece estar en el centro, sino que además, cuando vivimos centrados en uno mismo, caemos en miseria, nos encerramos. Lo voy a decir con estas palabras. Si tú vives la vida centrado en ti, en tus ilusiones, tus esperanzas, tus pasiones, tus necesidades, se te hace prácticamente imposible amar. Se nos hizo imposible amar de forma plena, pura, profunda, genuina. Se nos hace imposible porque yo sigo estando yo en el centro de mi vida. Luego, no solamente es que nosotros apartamos a Dios, es que nos hicimos incapaces, impotentes para amar. Amar de forma plena, digo. Porque amar en la palabra no es buscar el bien del otro. O si queréis, lo digo con mayor precisión. Amar en la palabra no es exclusivamente hacer un acto donde el otro sale beneficiado. Amar en la palabra es precisamente desplazar el yo que ocupa el centro para poner en el centro a la persona amada. Yo aparto mi eje central de mis necesidades, lo mío, lo que a mí me interesa, yo lo aparto para poner en el centro de mi pensamiento, de mi vida, de lo que haga, la persona amada. Eso es amar. Por eso oímos a Pablo en capítulo 13 de 1 Corintios, mira, si yo hablase las lenguas pues del cielo, angelicales, si mi discurso fuese algo extraordinario, si mi comunicación fuese algo gloriosa, pero no tengo amor, en lugar de convertir mi discurso, mi comunicación en una melodía agradable, es como un metal que retiñe. Es algo que... Eso en cuanto a la comunicación. Pero si yo tuviese tanta enseñanza, tanto conocimiento que supiere las cosas más profundas del ser humano y no tengo nada, y no tengo amor, no estoy poniendo al prójimo en el centro y desplazándome yo del centro de mi vida, de nada sirve. Pero es más, si yo hiciese unos actos, ya no solamente lengua, comunicación, no solamente conocimiento, sino hechos, hechos. Si yo diese todas mis riquezas para los pobres, diera mi cuerpo para ser quemado. Oye, esto yo creo que la gente lo aplaudiría, ¿no? ¿Tú has vendido todas tus riquezas y se lo has dado a los pobres? Esto es una persona. Y Pablo dice, no es amor bíblico si en el centro no está el prójimo. Cuando tú te desplazas a ti y pones al otro en el centro, en el eje central de tu vida, entonces cuando amas. Y aunque tú des tu cuerpo para ser quemado, si lo has hecho poniéndote a ti en el centro, para que te aplaudan, para que digan qué buena persona, quizá porque tienes una necesidad de un trauma, eso no es amar. Así que nos encontramos, de acuerdo a la palabra, con un terrible problema, el egocentrismo que hemos heredado de nuestros padres, que lo tenemos metido en los huesos, y lo tenemos todos. Pero Dios ha puesto un antídoto para liberarnos de las cadenas de vivir esclavos al yo. Y el antídoto lo conocéis, si no todos, la mayoría de los que estáis aquí. El antídoto es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no se nos puede olvidar nunca que, como dice el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16, que dice, porque de tal manera amó. El Evangelio, en su esencia última, lo que tiene es amor. El Evangelio tiene cumplimiento legal, todo lo que tiene que ver de la justificación, hubo unos pecados que hay que ser, se tiene que cubrir esos pecados cometidos, tiene todo un tema de la redención, todo un tema del perdón, y todos estos temas son fundamentales, son de gran importancia en el Evangelio. Yo no quito ni uno de ellos. Son ingredientes indispensables del Evangelio como mensaje. Pero el motor, la esencia última, la fibra que marca qué es el Evangelio, es amor de Dios por nosotros. Y esto no se nos puede olvidar. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera amó Dios al mundo? ¿Qué hemos dicho que es el amor? Hemos dicho que amar bíblicamente es quitarte tú del centro, ¿no? ¿Y qué dice ese credo cristológico que cantaba y recitaba la iglesia primitiva acerca de Cristo? Y que Pablo lo introdujo en el capítulo 2 de Filipenses. Nos dice, que es algo, nos dice que Dios se vació de sí mismo, se quitó del medio de su existencia, se desplazó del centro, se vació de sí mismo. ¿Y quién puso en el centro? Te puso a ti. ¿Os imagináis lo que esto quiere decir? El Dios eterno, el autor de la vida, se descentra, se vacía, se saca él mismo del centro. El único que tiene por derecho natural y legítimo estar en el centro, porque toda la realidad depende de él, se salió del centro. Se despojó, dice el himno, se vació, se desvistió de ponerse en el centro para ponerte a ti. Así ama Dios. Así ama Dios. Así te está amando a Dios, no por lo que tú deberías de ser, por lo que tú eres ya, con todos tus defectos, con todos mis defectos. Ese es el Evangelio. Dios dejando un hueco enorme al vaciarse de sí mismo para ponernos a cada uno de nosotros ahí. Si esto no derrite nuestro corazón, si esto no son buenas noticias, no hay más que explicar. Esta es la realidad del Evangelio. Y apartándose, despojándose de sí mismo y amándonos a nosotros, nos mostró cómo Dios ama y cómo es Dios. Cuando Jesucristo, que es el amor de Dios encarnado, el Evangelio encarnado, como Dios, se despoja de sí mismo, solo tiene una alternativa: descender. Porque él estaba, su lugar, su realidad y su eje natural era Dios. Y si se tiene que apartar de ahí, no hay otra salida, no puede subir hacia arriba. Tiene que bajar. Y eso es lo que expresa el himno. se despojó de sí mismo, se hizo siervo en la condición de hombre. Como hombre, se humilló en obediencia. En obediencia llega la muerte. Y como muerte, la muerte infame de la cruz. La muerte maldita. Fijaros lo que nos está diciendo la palabra aquí de cómo Dios ama. Dios es capaz de irse hasta el extremo más alejado de lo que Él es, porque Él es vida, para acabar en la muerte, muerte maldita, por amor a nosotros, para que nosotros estuviéramos en ese lugar. Así ama Dios. Y Jesucristo, como encarnación del amor, como encarnación del Evangelio, también representa cómo el ser humano, el hombre, la mujer, tiene que amar. Porque si Jesucristo como Dios hizo lo que debería de ser un explotar nuestra mente, Dios negándose a sí mismo, desplazándose Él del centro de su propio ser para ponernos a nosotros en su lugar. Y como decía en la primera carta de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor no es original, nuestro amor es como mucho un eco de lo que Él ha hecho. Como hombre, Jesucristo como hombre, nos demostró también cómo debe amar el ser humano. Porque si como Dios se negó a sí mismo para ponernos a nosotros en el centro, como ser humano, 100% que Jesús era, negó su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. De nuevo, Jesucristo como hombre ahora desplazó su yo, su ego en el centro, para hacer la voluntad de aquel a quien amaba, el Padre. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y en el momento más oscuro de su ministerio en la tierra, más débil, más vulnerable, en Getsemaní, noche oscura donde le van a traicionar, pero donde se le amontona todas las tinieblas. Sufre la debilidad de ser humano como es. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desplazando nuevamente el ego para poner a aquel a quien ama. Por eso Jesucristo cumplió verdaderamente la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No dice obedecerás a Dios, dice amarás. Volverás a poner a Dios en el centro. No porque Él es un Dios orgulloso, ya nos ha mostrado que Él se desplazó a sí mismo, se vació a sí mismo, sino porque es la única manera que nosotros tenemos vida. No viviendo nuestras vidas, poniendo el centro en nosotros. Eso nos hace miserables, eso nos hace impotentes para poder amar, para degustar la dulzura y la libertad de amar a otra persona. Jesucristo es el que cumple, como bien dice también la palabra, la ley, porque Él amó a Dios y por extensión amó al prójimo. Este tema del tener la voluntad de uno en el centro de cómo uno vive, o tener la disposición de apartar, de poner a un lado a el yo de cada uno para poner a Dios, es lo que marca la diferencia en nuestro servir a Dios. Lo que va a marcar la diferencia en el participar en la obra de Dios. Porque esta raíz, este tema, que es un tema que si lo paramos a pensar, tiene muchísimas ramificaciones. Muchas de las situaciones que nosotros vemos que son impedimentos en nuestro acercarnos a Dios tiene en el fondo la raíz de que yo estoy todavía cediéndole al mí mismo, a mi voluntad, el lugar que no le corresponde. Y por eso hay una sutil pero abismal diferencia entre servir a Dios y servirse de Dios. Parece un juego de palabras, pero la diferencia es brutal. Uno es servir a Dios, el otro es servirse de Dios. Y la tendencia del egocentrismo del cristiano, de la persona que no ha puesto en jaque a uno mismo, su deseo, su voluntad, es servirse de Dios. Es hacer de su deseo, de sus pasiones, de sus profundos anhelos, de su esperanza, de cómo el mundo debería de ser según yo. Servirse de lo que Dios, el Evangelio, su palabra, su iglesia ofrece. Pero si nosotros nos venimos al encuentro de Dios, de su obra, de su iglesia, de su palabra, de su espíritu, para servirnos, lo que estamos es fortaleciendo y nutriendo al yo. Cuando el pueblo de Israel, en Ageo 2, se desanimó, es porque habían puesto sus expectativas en la obra de Dios. Y como sus expectativas no fueron cumplidas, sus expectativas, entonces se desanimaron. Como la iglesia no cubre mis necesidades, me distancio de la iglesia. Como la palabra no es tan divertida o tan relevante como a mí me parece, aparto la palabra. Como los hermanos no son tan buenos, santos, generosos, como creo que deberían de ser, ¿a quién le cree? ¿Quién lo cree? Tú, ¿no? ¿Qué estás poniéndote? A ti. Lo tenemos tan metido en el hueso que es que ni nos damos cuenta. Pues entonces mis hermanos me defraudan y entonces mejor marco una distancia. Y acabamos sirviéndonos de Dios y no sirviendo a Dios. Creo que este punto de descubrir cómo pensamos y actuamos, cómo esta batalla es una batalla que la vamos a tener que batallar por todos los años que Dios permita nuestra vida en este mundo, es un tema fundamental para nosotros si queremos crecer. Porque yo me doy cuenta que con mucha facilidad todo tipo de cristianos, todo, y yo el primero, no hablo desde afuera, ni mucho menos, valoramos las cosas de la vida de la fe y si no tenemos cuidado, rápidamente la valoramos desde yo. Si la iglesia tal, si la Biblia, si los estudios, si esto pasa continuamente. El reto va a ser amar a Dios como Él nos amó a nosotros. En un sentido, esto va a ser una realidad imposible. Pero cuando he hecho referencia a Filipenses 2, cómo Dios en la persona de Jesucristo nos amó vaciándose, despojándose de sí mismo para ponernos a nosotros ahí, no estimó el ser como Dios, como una realidad a la que aferrarse, no, es que yo soy Dios, sino que se despojó para ponernos a nosotros ahí. Lo que no hemos de dejar de pensar y tener en cuenta es que el verso anterior, Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y entonces nos explica todo esto. Luego esto no es para decir, mira cómo son las estrellas, pero bueno, después estamos nosotros aquí abajo. No haya en vosotros el mismo sentir. aparta tu yo y pon a Jesucristo como el Señor. Ponlo. Ámalo. No solo lo obedezcas, no solo lo temas. Y así, cuando esa relación va creciendo, sucede lo que ha dicho Ana, que uno es capaz de alabar a Dios por lo que Él es. Y hay una tremenda diferencia de alabar a Dios por lo que Él es a alabar a Dios básicamente por lo que Él me da. La misma diferencia, con esto no estoy diciendo que no se pueda alabar a Dios por lo que nos da, claro que sí, es parte de la alabanza. Pero si nuestra motivación principal y primera es agradecerle a Dios básicamente por lo que recibimos de Él, más o de forma casi total, y anulamos lo que Él es y cómo Él nos ha amado en Cristo, entonces posiblemente estamos todavía con un yo muy grande y muy vivo, señoreando y no sirviendo a Dios, sino sirviéndose de Dios. Edifiquemos la obra de Dios. Hemos estado hablando de la obra. Y aunque esta meditación parece que no he mencionado nada de la obra, en realidad el tema de la obra es el marco referencial de lo que estoy diciendo. Edifiquemos la obra de Dios. Y la obra de Dios, recordad, tiene diferentes niveles. En uno mismo, en tu propia familia, en tu propio día a día, en la iglesia. Yo he hecho referencia especialmente a la iglesia, a la obra de Dios comunitaria. Pero edifiquemos la obra de Dios sirviendo a Dios, poniendo a Dios en el centro, desplazando el eje de uno mismo, sus intereses, sus vicios, sus pasiones, y viviendo en la libertad de amar, aprendiendo de aquel que nos amó. Y por eso voy a concluir con las mismas palabras con las que de alguna manera he comenzado. No te preguntes qué puede hacer Dios o su obra o su iglesia o su palabra por ti. Por cierto, esto está más que hecho ya. No te preguntes esto. Más bien pregúntate qué quiere Dios que tú hagas por él. Ponle a él en el centro. Que Dios nos bendiga.